Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana Elige Bien, Elige Red Dávila y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día martes, 22 de octubre. Se ha hecho larga la semana, ¿eh? Aquí vamos a andar con cosas. Y además se está nublando ahora. Fíjense que la dirección meteorológica dice que en estos momentos tenemos 17,6 grados nublado y se anuncia llovizna. No sé si llovizna es, sí, es como llovizna para la madrugada de mañana. Es decir, algunas horas más. Así que, tener precaución nomás. Andar con alguna cosita ahí que, si es que van a salir temprano, alguna cosa de abrigo. Hay que decirle para sortear la llovizna hacia la tarde, se va a ir despejando un poco. Vamos a tener cielos parciales, 20 grados de temperatura máxima, y ya las temperaturas más altas vuelven recién el día jueves con cielos despejados, 27 de máxima aquí en la capital. Eso con respecto al pronóstico del tiempo. Les recuerdo que estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl en cualquier dispositivo que ustedes utilicen, en su smartphone, en su tablet, su computador, por supuesto, del tipo que sea. Bueno, ahí entrando a Duna.cl está toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, y por Dios que es importante tener las noticias actualizadas en estos tiempos, a saber exactamente lo que está pasando, no solo una vez al día, varias veces al día. Así que ahí está Duna.cl. Además están nuestros podcasts, por si se perdieron algo y lo quieren escuchar, o si quieren revelarse el plato o recomendar algo. Bueno, Duna.cl. También estamos en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además, en YouTube, ¿no? Nos pueden escuchar y ver en esa plataforma. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler, eso en algunos minutos más. Y también tenemos Duna Ciencia. Junto a Francisco Aravena vamos a estar conversando con el doctor Gabriel Rada. Él es médico de la Universidad Católica, es profesor asociado del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana, cofundador y director de una fundación que se llama Epistemónicos, Epistemónicos, no sé exactamente, es como medio griego, así que le vamos a preguntar al profesor Rada cómo se dice exactamente. Esto es una organización sin fines de lucro que tiene como misión acercar información independiente de alta calidad a quienes toman decisiones en salud. Él es ha enfocado parte de su trabajo de investigación y también de divulgación en lo que se llama la medicina basada en evidencia, y que tiene que ver con la selección de los mejores argumentos científicos para resolver problemas que la práctica médica, digamos, de todos los días le plantea a los profesionales. Es filosóficamente, fíjense, bueno, ya nos va a explicar el profesor Rada, pero es un paradigma nuevo, verificacionista, así es, y que se ha extendido en las distintas profesiones de la salud, la medicina basada en evidencia. Así que una interesante conversación de ciencia y más, la que vamos a tener aquí en Aire Fresco, en Duna Ciencia, en algunos minutos más. Hay harta cosilla que andan, una tontera, esto hubiera sido buen tema para el 18, pero siempre sirve, porque siempre se hacen asados. Todos los fines de semana la gente hace asados, incluso en la semana algunos. Y ahí en Argentina ustedes saben que este es un temazo, el tema de la parrilla, y los asados, y cómo hay que hacerlos, y la utilización de la leña, y cómo sea. Y uno de los temas que siempre causa cierta controversia es el punto de la carne. Hay distintos puntos de la carne. El más crudo, digamos, que cuando se pide la carne a la inglesa, o sellado, o bleu en francés, azul, ¿ya? Se pide la carne así, apenas sellada. En algunas partes en Italia comen la carne, hay algunos tipos de carne que los comen así, prácticamente crudos, o sea, no prácticamente, crudos prácticamente, sí, crudos por dentro y apenas sellados por fuera. Pero bueno, ese es el primero. Después está punto medio, ¿no es cierto? Claro, punto medio, tres cuartos, tres cuartos, y bien cocido, que algunos le dicen simplemente suela. Bueno, fíjense que en Argentina una persona, un usuario que se hace llamar Gabriel H, no sé de qué viene la H, uno por cómo le gusta el punto de la carne, yo adivino de dónde, hacia dónde apunta esa H, pero prefiero no decirlo. Bueno, él dice, publica una foto de una carne que es una suela, pero además gruesa, un pedazo de carne, una, no sé exactamente qué corte será, pero, o sea, que ya no es recocido, no sé, incendiado, quemado. No, o sea, la verdad que no sé quién podría comerse la carne de esa forma. Pero bueno, él pone en esta, acompañando esta foto, este es el punto de la carne, fin. Fíjense que, bueno, eso aparentemente lo hace como una alusión al vocero de gobierno argentino, Manuel Adorni, el vocero de Milei. Pero bueno, obviamente surgieron de inmediato todas las cataratas, o sea, todas las cataratas, todas las reacciones, una catarata de reacciones, eso quise decir. Y uno de los primeros que le contestó fue nada menos que un diputado, que a veces los diputados andan con tiempo, no solo en Argentina, también en nuestro país. Andan con tiempo y él se dio el tiempo de contestarle y le dice, se te pasó, amigo, durmieron. ¿Ya? A lo que el aludido le contestó, hace rato venís durmiendo en el Congreso vos, rey. Y bueno, es una de las interacciones que se ha dado a propósito de esto. Bueno, también se metió en esta discusión un empresario de la carne, un hombre que se llama Alberto Samid, que con un rotundo no, dice el diario La Nación, le señaló que ese punto no era el correcto. Es lo que el usuario ironizó. Ah, bueno, si el rey de la carne me lo dice, desde ahora la cocino menos. Hubo otras personas que también se metieron. Y algunos de los tweets o de los posteos más llamativos es, por ejemplo, 8 litros de vino para bajar eso. Es que un pedazo de carne así, realmente una suela de zapato. Otro dice, es para hacer vitel toné. Vitel toné, que es un plato en italiano, es vitello tonato, ¿no? Que es carne, es como, sí, es carne, y arriba tiene como una especie de salsa de atún. Sí, es rico, es como curioso, pero bien preparado, anda muy bien. Se ve firme la madera, le dijo otro. Los porteños comen la carne sellada, dice, porque nunca aprendieron a hacer un asado. Asan con briqueta. Briqueta, me imagino que se refiere al carbón. No, se pasó 15 minutos y otro dice, no, te tienen que sacar la ciudadanía. Así de radicales y obviamente así de fanáticos son los argentinos por los asados. En otra materia muy distinta, esto ya es en serio. Hay una carta que, una especie de carta pública, una declaración pública, que firman 10.500 personas. Yo me imagino que es una firma, ¿cómo se llama? Virtual. No creo que se hayan juntado las 10.500 personas. Imagínense un Movistar Arena completo de personas firmando, ¿no? Y bueno, son todas personas que tienen que ver con el mundo del arte, de las industrias creativas. Entre ellas está la actriz Juna Moore, por ejemplo. Está Thom Yorke, de Radiohead. Sí, pues. Está Björn Ulvaeus, de ABBA. Obviamente que los de ABBA se llaman Björn. Yo creo que los dos no se llaman Björn los dos. No, el otro tiene que... No, uno es Björn. Pero bueno, Bjorn, que creo que se dice John. Bueno, da lo mismo. ¿Para qué firmaron esta carta? ¿O qué dice la carta? La carta tiene que ver con una advertencia en relación con la inteligencia artificial. No es tanto la advertencia que hicieron algunos expertos hace algunos meses, un año ya, un poquito más de un año ya. ¿Se acuerdan ustedes? Alrededor de 1.300 personas creo que eran expertos, todos ellos en temas de inteligencia artificial o tecnológico, algunos filósofos también, y que hacían una advertencia en relación con el impacto que podía tener la inteligencia artificial en la humanidad. Acá tiene más bien que ver con la protección de los derechos creativos, de los derechos de propiedad, y dicen ellos que el uso de la inteligencia artificial, de la manera como se ha estado dando en muchos casos, es una amenaza muy injusta y muy grande también hacia la vida de los artistas. Esto surge, esta carta surge en medio de varias batallas legales que se están produciendo entre profesionales de las industrias creativas y las empresas tecnológicas que están desarrollando distintos modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT. Ellos dicen que se están usando sus propios derechos creativos, ¿no es cierto?, sin su permiso, y eso constituye una violación de los derechos de propiedad y del copyright, digamos, de los derechos de propiedad intelectual, y por lo mismo deberá ser castigado. El uso sin licencia de trabajos creativos a través de inteligencia artificial generativa entrenada es una amenaza enorme, dice, y muy injusta para todas las personas que viven, ¿no es cierto?, de su trabajo, y no debe ser permitido. La verdad que son, bueno, varios miles de, son 10.500 personas que vienen de ámbitos tremendamente distintos, de la música, la literatura, el cine, el teatro, la televisión. Está, qué sé yo, Robert Smith, por ejemplo, de The Cure, Kevin Bacon. Si está Kevin Bacon, yo encuentro que hay que hacerle caso, porque todos tenemos de alguna manera un vínculo con Kevin Bacon. Caso Ishiguro también, al escritor. Así que vamos a ver, bueno, si esto tiene algún, si tiene efectivamente algún tipo de efecto, o se lo simplemente, bueno, lo desprecian o lo ignoran de parte de las compañías de inteligencia artificial. En Estados Unidos hay varias batallas legales también que han exigido de autores que han exigido que se termine con esta utilización indebida de sus creaciones. John Grisham, por ejemplo, George R.R. Martin, el de Juego de Tronos, entre varios otros. Hoy, en otra materia, ayer hablábamos de del impacto o del aumento, más bien, de los incendios producto del cambio climático. Recuerdan ustedes, alrededor del 12 al 15% en los últimos años, del 2003 al 2019, había aumentado más o menos en esa proporción la cantidad de incendios debido al cambio climático, a 15,8%, esa era la cifra en los últimos 16 años. Fíjense que hay otro análisis que acaba de ser publicado y que indica que el calentamiento global, la crisis climática, está, bueno, obviamente provocando un mayor número de incendios, más gravedad también en esos incendios, y significa la muerte de alrededor de 12.000 personas extra cada año a causa de este humo que producen los incendios y que las personas respiran y que, bueno, en definitiva se convierte en distinto tipo de enfermedades. El estudio que yo les mencionaba ayer tiene que ver con el aumento de la cantidad, digamos, de incendios debido al cambio climático. Esto tiene que ver específicamente con sus efectos en la salud. Este estudio, que fue encabezado por el doctor Chae-Yong Park, del Instituto Nacional Japonés para los Estudios Ambientales, estima que en la década del 2010, alrededor de 100.000 personas murieron cada año 100.000 personas murieron cada año producto de la respiración directa de el humo de estos incendios forestales. Ustedes saben que contiene este humo partículas pequeñas, ¿no es cierto?, como el PM2.5, que puede penetrar en los pulmones y puede penetrar incluso en el torrente sanguíneo. Bueno, cómo el calentamiento global está contribuyendo a esta muerte es difícil de precisar, ¿no es cierto?, con exactitud, pero tiene que ver obviamente con el aumento de las temperaturas, lo que mencionábamos también ayer, la menor humedad en el aire, el viento, ¿no es cierto?, producto de las características, ¿no es cierto?, que asumen también estos momentos de alta temperatura, baja humedad y viento de mayor intensidad, que son los que generan las condiciones para que los incendios se propaguen, se hagan cada vez más masivos y, por supuesto, graves, teniendo consecuencias también en nuestra salud. Escuchemos un poquito de música, Toto. Esto es África.
Entrena la vista y descubre a los creadores que... Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos con César Gabler para hablar de arte, como lo hacemos todas las semanas aquí en Aire Fresco, gracias al aporte y el apoyo de Fundación Actual. Don César, bienvenido.
Gracias, Polo. Hoy día vamos a hablar probablemente de una de las corrientes artísticas más influyentes del siglo XX, que arrastra su peso, su sombra, podríamos decir paradójicamente, su luminosa sombra hasta el siglo XXI. Estamos hablando del surrealismo. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? No gratuitamente, no porque queramos hacer una lección de historia del arte, sino porque el Centro Georges Pompidou está haciendo una exposición que tiene ese nombre, surrealismo, así seco, y que coincide justamente con los 100 años de la publicación del Manifiesto Surrealista, escrito por André Breton. Uh-huh. ¿Cierto? Es curiosa coincidencia que Franz Kafka haya muerto también el mismo año. Y también, ¿cierto?, este año a comienzo se celebró este centenario, y bueno, ha sido todo este año. El surrealismo, claramente lo decía, es una corriente muy influyente por muchas razones. Porque, en primer lugar, lo que hizo Breton fue sintetizar, fue hacer como una curatoría de un montón de tendencias que venían desarrollándose, fraguándose en la cultura europea, podríamos decir en la cultura occidental, y algunas que incluso venían de otros contextos. Me refiero, entre otras cosas, a lo fantástico, cómo el surrealismo y Breton captó la importancia de lo fantástico, captó la importancia de los sueños y de lo irracional. Recordemos el interés que los surrealistas y Breton particularmente tenía en el psicoanálisis, pese a la profunda desconfianza, si es que no desprecio, que el mismo Freud, Sigmund Freud, tuvo por los surrealistas. No los pescaba mucho.
Y sin Freud, los surrealistas difícilmente hubieran existido, creo yo, ¿no?
Mira, yo creo que podrían haber existido. Pero claramente el psicoanálisis le dio un sustento teórico y podríamos decir científico, y no se ven acá, pero hago las comillas, a su discurso. Uh-huh. Pero claro, la importancia de un libro como La Interpretación de los Sueños, que inaugura el siglo XX, es muy importante para el pensamiento surrealista. De hecho, uno de los que mejor entendió el libro, pese a ser español, fue Dalí, Salvador Dalí.
Pese a ser español, tú dices por una cosa de idioma, no por el hecho de que a los españoles les cueste entender algo, ¿no?
Por favor, no se vaya a entender eso. Que tengo mis mayores respetos hacia la intelectualidad española, pero claro, uno podría pensar que en el contexto español era lejano a comienzos de siglo, ¿cierto?, el discurso surrealista, pero permeó hasta el mundo hispánico y, de hecho, ya tempranamente las obras de Freud fueron traducidas en España y hasta el día de hoy siguen publicándose esas traducciones. Si no me equivoco, Ballester fue el primer traductor. Hoy día esa traducción no está tan bien considerada, pero hay que pensar que según lo que rezan los libros de aquella época, tenía el visto bueno del propio Freud, quien decía haber aprendido español, algo español, para leer El Quijote. Pero bueno, Dalí fue uno entusiasta lector de Freud. Y en esta exposición que está haciendo el Centro Georges Pompidou, una mega muestra que tiene una forma laberíntica y que reúne muchos de los grandes hitos del surrealismo, partiendo, y esto es muy importante, por precursores inmediatos. Uno de ellos justamente es Giorgio de Quirico. Yeah. El creador de la llamada pintura metafísica. Uh-huh. Y que muchos surrealistas consideran como su artista revelación. O sea, vieron la luz de lo que podía ser un nuevo arte viendo al Giorgio de Quirico de comienzos del siglo XX, que dejó una huella en artistas como Max Ernst, como René Magritte, como el mismo Dalí, todos artistas que, por cierto, están presentes en esta muestra. Muestra que, además, a propósito de André Breton, del polémico André Breton, incluye el manuscrito original del manifiesto, fue pedido a la Biblioteca de Francia y está expuesto, entre otras, de los muchos objetos, películas, fotografías del surrealismo. El surrealismo es importante también porque, como lo reconoció en un libro muy interesante que lo recomiendo, que se llama El puño invisible, de Carlos Granés, el surrealismo es un movimiento que no solamente se quedó en el museo, En algún momento, y está en la biografía de Mi Último Suspiro, de Luis Buñuel, Luis Buñuel se lamentaba diciendo en el fondo que el surrealismo había fracasado porque se había quedado en el museo. Pero esa afirmación de Buñuel, que fue un protagonista de los comienzos del surrealismo, con El perro andaluz, fragmento de película que está en esta exposición, en realidad es inexacto, porque muchas de las propuestas del surrealismo penetraron profundamente en la sociedad. Una visión transgresora del cuerpo, frente a la religión, que hasta el día de hoy está en la cultura. Una visión crítica de la racionalidad, del racionalismo, que también discursivamente siguió su curso y llega con fuerza hasta los años 60. Pensemos, todo el movimiento de la contracultura hippie tiene muchos elementos del surrealismo. Toda la cultura psicodélica se alimenta de muchas experiencias surrealistas, que de hecho los surrealismos se anticiparon y muchos de ellos hicieron experiencias con elementos alucinógenos para hacer poemas. Recordemos que la poesía es muy importante en el surrealismo, pintura, etc. Por lo tanto, el surrealismo, no hay ámbito donde no haya dejado su huella. Pensemos el cine, la publicidad, un artista como René Magritte, con todas estas imágenes oníricas, hasta el día de hoy, si uno ve videoclips, comerciales de perfume o lo que sea, se va a encontrar con ese impacto. Entonces, la muestra, creo yo, y no la he ido a visitar, no he tenido la oportunidad, pero viendo todo el material que hay disponible en internet, entre ellos en YouTube, así que véanlo, es muy contundente, probablemente va a marcar sin duda un hito respecto del estudio de este movimiento, que muchos, particularmente en la pintura, lo han considerado como un movimiento menor, han despreciado el impacto pictórico, por ejemplo, el surrealismo, por considerarlo que era excesivamente literario. Susan Sontag, por ejemplo, tiene esa visión. Yeah. Sin embargo, si uno ve artistas como André Masson, el propio Roberto Mata, se da cuenta que lo que hicieron los surrealistas, permitió que surgieran movimientos que sí han tenido un impacto muy significativo en la historia de la pintura, como todo lo que fue el expresionismo abstracto. O sea, sin el surrealismo probablemente no habría expresionismo abstracto. Entonces, por eso y por muchísimas cosas más, que la verdad tardaríamos un programa completo en abordar y nos quedaríamos cortos, el surrealismo es sin duda uno de los movimientos que, más allá del ámbito especializado, ha dejado una huella en nuestra experiencia cotidiana.
Estaba viendo, César, la descripción que hace el propio Centro Pompidou acerca de esta muestra. Son pinturas, dibujos, películas, fotografías, documentos literarios, obras de Dalí, Magritte, de Quirico, Max Ernst, ¿no es cierto?, Joan Miró, Eleonora Carrington también, Dolamar.
Bueno, ahí tocaste un punto. La exposición reivindica algo que los surrealistas nunca hicieron, porque eran muy machistas.
Ah, sí, pues.
Que es el rol de la mujer dentro del movimiento.
Oye, y entre otras cosas está un tambor central alberga el manuscrito original del manifiesto.
Claro.
Mira, prestado excepcionalmente, dice, por la Biblioteca Nacional de Francia. Esto en el Centro Pompidou de París, hasta enero del 2025. Así que
Si uno tiene la oportunidad, nunca, y fíjate, para ir cerrando, hay un París surrealista que es un recorrido.
Ah, mira qué
bonito. Recordemos que los surrealistas desarrollaron estos recorridos urbanos que de hecho generaron una influencia en los situacionistas, esto de deambular por la ciudad y descubrir cosas, los objetos encontrados, toda esa onda de la sorpresa frente al recorrer libre, es algo que instalaron los surrealistas. Entonces, muchas veces cuando caminamos en esa onda, estamos en cierta medida evocando la experiencia surreal de André Breton y sus chicos.
Excelente, César Gabler, muchísimas gracias, como siempre, por estar acá en Aire Fresco.
Arípolo.
Bueno, ahora de recordar un par de cosas muy importantes, porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo. En Red Dávila encontrarás el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas. Hoy y mañana elige bien, elige Red Dávila. Y descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. Un invento que se acepta rápidamente resultará ser una alteración bastante trivial de algo que ya existía.
En Duna, el cofundador de Polaroid, Edwin Land. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y para estadías durante octubre, obtén además un 30% de descuento en spa. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la Feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Hola, soy José Antonio Kast y en Lo Barnechea te invito a votar por Pedro Lea Plaza para alcalde.
Muchas gracias, José Antonio. Este 26 y 27 de octubre, lea bien, Lea Plaza. Lea bien.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Fundación Corporativa de Acciona, acciona.org, que brinda a comunidades vulnerables acceso al agua y a la energía, puso en marcha en México un proyecto integral de desarrollo comunitario para 190 familias en San Juan La Lana, en el estado de Oaxaca. La iniciativa, que abordará la gestión hídrica, realizará el saneamiento de las fuentes naturales que se utilizarán para darles servicio de agua potable, la cual se suministrará mediante redes de abastecimiento, sistemas de captación y filtración de agua de lluvia y depósitos de almacenamiento. Acciona.org también actúa en Chile, donde más de 600 hogares de localidades costeras y cordilleranas de la región de Coquimbo han mejorado su calidad de vida gracias al acceso a electricidad limpia que ofrece el programa Luz en Casa. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Prepárate para un domingo de elecciones junto a Duna. Desde las 8 de la mañana te acompañaremos con una completa cobertura de las votaciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. A la 1 de la tarde, una edición especial de Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos. A las 6 de la tarde, una transmisión conjunta con La Tercera y las voces de Nicolás Vergara, Matías del Río, Consuelo Saavedra y Josefina Ríos. Análisis, proyecciones y resultados de una jornada decisiva. Este domingo, desde las 8 de la mañana y durante todo el día, información y actualizaciones permanentes. Elecciones 2024 en Duna. 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.
Hola, soy Valentina Alarcón, candidata a concejal por Providencia. Soy economista de Centro Derecha y Evópoli. Mi objetivo es una gestión municipal profesional, cercana y transparente. Recuerda, en Providencia vota Valentina Alarcón, concejal, E266.
Oye, pero tantas cosas llevamos, ¿será por el día nomás?
¿Y si nos dan ganas de meternos al agua y acampar en la playa? ¡Oh,
me tinca! Entonces carguemos al tiro la camioneta antes que se nos pase el día.
Buena, y te ayudo.
Vamos.
Dile hola a cada oportunidad y vive Picap con las camionetas Maxus. Disfruta el espacio y comodidad de su cabina, una moderna pantalla touch de hasta 10 pulgadas y la seguridad que necesitas con hasta 6 airbags. Cotízala ahora en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Soy Juan Carlos Ursúa, candidato a alcalde por Vitacura. Vota por una Vitacura de clase mundial.
Y yo, Bartolomé Reu, Mateus, tu core liberal. Vota en Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, La Reina, La Hornechea. Vota M111.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el programa de streaming de La Tercera, entrevistas, análisis de la actualidad con el mejor equipo de periodistas y editores. 10 de la mañana, de lunes a viernes, latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Hoy tenemos un invitado que es muy interesante porque trabaja en un ámbito que está cerca de todos nosotros, que es la medicina.
Claro.
Y mira la medicina desde un punto de vista que es también interesante y novedoso cuando uno lo piensa, ¿no es cierto? Aunque en principio siempre la medicina, no sé, el concepto que uno tiene deberá estar basada en evidencia, pero no siempre nuestras decisiones están basadas en evidencia, ¿no, Pancho?
Exactamente, vamos a conversar con el doctor Gabriel Rada, médico internista, profesor asociado del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana, y además cofundador y director de la Fundación Epistemónicos. Y es interesante, para adelantar un poco a nuestros auditores, que vamos a hablar también de los proyectos que, o algunos de los proyectos que tú lideras, que tienen que ver con tecnologías de la información y comunicación en medicina basada en evidencia. Pero partamos por eso que mencionaba Polo, porque a uno desde afuera, ¿cierto?, esto de medicina basada en evidencia parece lógico, ¿no? Es como, a mí me pasa que es como cuando escucho que un gimnasio ofrece clases de baile entretenido. Si no fuera entretenido, no sería baile, ¿no? ¿Qué pasa con la medicina? ¿Por qué se hace esta distinción?
No, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que esa pregunta da en el clavo, porque es precisamente una de las razones por las que esta área se conoce poco en general en el público no especializado. Y tiene que ver con eso, como que uno diría, debiera ser siempre la medicina basada en evidencia. Entonces, este término partió de hace ya cerca de 30 años, cuando la verdad es que los médicos tomaban decisiones solo en base a su experiencia. Es decir, mira, solamente la experiencia del médico. Entonces, se empezó a plantear que era importante que estos médicos consideraran la evidencia científica para incorporarla en la toma de decisiones. Entonces, era una manera de llevar la evidencia a los espacios de toma de decisión.
Decían, cada vez que llega un paciente con estos síntomas, tiene esto, así que voy a asumir que el próximo paciente que venga con esos síntomas tiene eso.
Exacto. Mi experiencia me dice que los pacientes normalmente que yo les doy esto, se mejoran, los que hago esta otra cosa no se mejoran. Entonces, eso la verdad es que se sabe que no es la mejor información posible, y se creó esta metodología que básicamente permite juntar toda la evidencia que hay en el mundo para cada problemática, consolidarla y entregar información que permita tomar la mejor decisión posible. Y eso, la verdad es que, si bien uno pensaría que es de perogrullo, también hay muchos momentos en que el público general se da cuenta que no es tan así. O sea, cada vez que alguien abre el diario todos los días y dice el chocolate da cáncer, el chocolate disminuye el riesgo de cáncer, el café da diabetes, el café disminuye la diabetes. Entonces, eso da cuenta de que hay muchas cosas que todavía son controvertidas. Y pasa lo mismo en temas que tienen que ver con medicamentos, con políticas de salud. La pandemia fue un día a día, o sea, la vacuna, las mascarillas, claro, que sea, todas esas cosas dan cuenta de que realmente establecer cuál es la mejor evidencia para decisiones específicas es súper difícil, y cada día más difícil, porque hay más información, hay más intereses en conflicto. Entonces, se requiere como esta metodología y una serie de cosas para poder procesar toda la evidencia del mundo, que cada vez más voluminosa, y tomar decisiones informadas por evidencia.
Y en general, la práctica médica actual tiene esa base de mirada científica, o todavía está muy empujada, digamos, por la experiencia de cada uno de los médicos.
Esta metodología, yo diría, en medicina en particular, ya es parte como de lo que se hace, o lo que se plantea como el estándar de cuidado, el estándar de atención. Sin embargo, hay muchos problemas prácticos en llevarla al espacio de decisiones diarias. O sea, es tanta la información que los médicos, aunque quieran estar al día y tener la mejor evidencia científica, no la pueden tener. Digamos, hay muchas barreras como que tienen que ver con cómo procesar todos los conocimientos que se dan, que se producen día a día.
Claro, ahora, ¿qué pasa en casos donde las decisiones son más urgentes? ¿Cómo, valga la redundancia, la atención de urgencias, ¿no? Donde justamente lo que se ha planteado, corríjame si me equivoco, pero lo que se ha planteado es que una de las razones para necesitar especialistas en urgencias, justamente para gente que sepa mirar integralmente al paciente y tomar decisiones muy rápidas, y no como un especialista que mira solamente las cosas que sabe, digamos, el traumatólogo mira los huesos, el cardiólogo mira el corazón, etcétera, ¿no? Y en eso también, obviamente, hay mucho saber, hay mucho conocimiento, pero también hay mucha experiencia, también hay mucho instinto de decir, este tipo puede tener, no sé, una disección aórtica, sí. Hay que actuar ahora como si lo fuera y es realmente una decisión crucial.
Por supuesto, o sea, hay momentos en que uno necesita la información inmediata y a veces, ¿no es cierto?, uno va a tener un médico que conoce todo lo que realmente es necesario para tomar esa decisión, pero la enorme mayoría de las veces ese médico no va a tener toda la información y va a necesitar hacer un proceso de recopilarla, leer artículos científicos, ponerse al día. Y eso es imposible hacerlo en el minuto. Eso es algo que hay que hacer, ¿no es cierto?, con anterioridad. Y ese proceso cada vez es más largo y hoy día es prácticamente imposible. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de tener eso a la mano y realmente entregarle a ese médico la información que necesita para que lo que tenga que decidir en ese minuto esté basado en la mejor evidencia científica. Y sobre las distintas especialidades, esto que hay tanta información, ha llevado a que la medicina se vaya como súper especializando. Claro, o sea, hoy día cada, ya no es el traumatólogo, era el traumatólogo de
rodilla, de la rodilla, columna, y ese no, codo, claro.
Exacto. Entonces, eso es una, y la rodilla se puede dividir en varios tipos de patología. Entonces, eso es una consecuencia de esta como gran cantidad de conocimiento que tiene que manejar cada médico, que ha hecho que la medicina empiece como también a tener que encontrar maneras de abordarlo. Nadie, o muy pocos médicos, pueden manejar la enorme mayoría de las patologías, de las cosas que debieran saber. Entonces, eso es parte de una de las consecuencias de esto.
Pancho preguntaba por situaciones de críticas, ¿no es cierto?, muy agudas, pero hay áreas donde esta mirada de medicina basada en evidencia haya permeado menos, tanto desde el punto de vista de la atención médica como desde el punto de vista de los propios pacientes.
Yo diría que no hay un área específica, pero obviamente hay variaciones en todas las áreas. En medicina es algo que está mucho más establecido que en otras áreas, a pesar de que otras áreas lo han empezado a tomar esto de basado en evidencia. Hoy día hay educación basada en evidencia, sociales, todo, por decirlo así, es una metodología transversal, pero en medicina está más establecido. Y en ciertas áreas de la medicina, sin duda que hay más costumbre, más validación, pero también en otras hay más información y es más difícil procesarla. O sea, hay diferencias menores dentro de cada área, pero no hay como un área en que esto no haya permeado y otras que sí.
Estamos conversando con el doctor Gabriel Rada, médico internista, profesor asociado del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana y cofundador y director de la Fundación Epistemónicos. Los proyectos que combinan tecnología, información y comunicación, softwares, tienen que ver justamente con esta necesidad de disponibilizar a los doctores toda la información de un caso.
Exacto, a los doctores o a cualquiera que esté tomando decisiones, ¿no es cierto? Los que toman decisiones, los ministerios, los que toman decisiones, ¿no es cierto?, los hospitales, los pacientes. O sea, todo esto requiere que toda esta información la podamos procesar suficientemente rápido.
¿Y cómo se materializan estos proyectos?
Claro, bueno, hay distintas maneras. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de tener un sistema que va como de principio a fin, o sea, que parte como identificando los estudios, los papers que necesitamos procesar, inteligencia artificial y otras tecnologías para poder manejar esos grandes volúmenes, y después una serie de cosas para hacer el análisis ya más profundo, y finalmente herramientas para poner eso en un lenguaje simple y que se pueda incorporar en los espacios específicos, las fichas clínicas en los hospitales, los medios en cosas que llegan a las personas y así. O sea, cómo inserta uno información en el lenguaje adecuado y que esté continuamente actualizada. Buena parte de estas metodologías tienen que ver con cómo se produce información que se mantenga continuamente actualizada. Que cuando alguien pregunta, bueno, ¿esto sirve o no?, yo no tenga que decirle, te respondo en un mes o ni siquiera una semana o mañana. Es ahora. ¿Cómo puedo decirte esto es lo que se sabe hoy día?
Mencionaba, Gabriel, la pandemia. Yo creo que todos aprendimos mucho en la pandemia. En este ámbito específicamente, ¿cuáles son, a tu juicio, los aprendizajes fundamentales? Porque esto tiene que ver no solo con la práctica médica, sino que también con, como tú lo decías, con la toma de decisiones, incluso políticas. En la pandemia hicimos cosas raras, digamos, desde el primer momento recuerdo que se decía que las mascarillas no servían para nada, después se dijo que sí, que eran indispensables de usar, todo el tema de distanciamiento social, uno podría decir, bueno, medio discutible, las medidas que se tomaron del famoso plan paso a paso, gente que uno no podía salir a correr, por ejemplo, pero sí podía andar en el metro, o sea, ¿Qué lecciones se sacaron de cómo proceder en una situación semejante?
Sí, la pandemia fue un experimento y desde el punto de vista de cómo la información científica va permitiendo tomar todas estas decisiones fue un caso único. O sea, se produjeron más de 1 millón de artículos científicos, que es más o menos todo lo que se ha producido en la investigación en Alzheimer, en la historia, o la mitad de lo que se ha producido en cáncer. O sea, son volúmenes de información gigantesca. Y muchas de estas decisiones que tú mencionas tuvieron que ver con no tener el conocimiento a la mano. O sea, en el fondo, las mascarillas es un caso muy claro. O sea, por alguna razón, la Organización Mundial de la Salud no tenía un compilado de toda la evidencia científica sobre la eficacia de las mascarillas y dio mensajes bastante ambiguos, algunos por cautela, porque, mira, realmente... Pero eso la ciudadanía lo percibió muy mal. Las vacunas también pasó eso. O sea, la evidencia sobre las vacunas... Si bien se demoró, ¿no es cierto?, habían vacunas nuevas que había que investigar, pero la evidencia estuvo sólida mucho antes que alguien dijera, aquí está el consolidado, las vacunas son seguras, tienen estos beneficios, estos riesgos. Y cuando ya salió esa información, las noticias falsas, la desinformación o las dudas razonables de la ciudadanía ya estaban demasiado extendidas como para poder contrarrestarlas. O sea, el timing es vital.
Sí, ahí hay un punto importante que tiene que ver con la educación de la ciudadanía, ¿no? Con esta noción de que, como todo conocimiento, el conocimiento científico también es un proceso en construcción permanente y también es algo que tiene un tiempo de prueba, en el fondo. Que no es nadie baja del cielo con las tablas de la ley, ¿cierto? Y dice, esto es bueno, esto es malo, sino que hay un proceso de ensayo y error, que yo creo que en términos de, justamente, en tiempos de pandemia y además con gente interesada empujando desinformación, se generó esta sensación colectiva de... no saben tanto ellos, no saben tanto como esperaríamos que supieran, no tienen esto dominado, como una especie de desconcierto de la población para algo que era bastante humano, ¿no?
No, absolutamente, el ser humano cuando escucha que un experto le dice A y el otro le dice Z, inmediatamente dice que hay controversia y se olvida, nadie va a estar el día completo leyendo los artículos científicos, escuchando a todos los expertos para decir si algo sirve o no sirve. Entonces, eso es vital, o sea que realmente el lado científico, el mundo científico actúe como en bloque, que tenga la información clara y a tiempo, y eso en la pandemia quedó súper manifiesto. Sí. En otros casos también, o sea, hay casos históricos, uno de los casos emblemáticos, el de la vitamina C, por ejemplo. O sea, la vitamina C, desde los años 60, que alguien empezó a hablar de que la vitamina C era efectiva por una serie de cosas, han pasado 60 años, hace ya 40 que sabemos que la vitamina C no sirve para nada, y la gente la sigue usando para el resfrío, y cada día uno ve en la radio, en las noticias, que la vitamina C tiene un tal o cual beneficio. Entonces, no solo pasa porque la ciencia tenga su labor, sino que también hay educación, como dices tú, pero también hay un tema de comunicar la información como tiene que ser, y hay intereses creados que siempre hacen que todo esto sea más complejo. Entonces, el área mía un poco es cómo actuar multidimensionalmente, incorporando tecnología, metodología, involucrando a todos los actores, generando información que atienda a todos los públicos para finalmente tener esto final, que es la decisión. O sea, es algo tan simple como que las decisiones se basen o estén informadas por el mejor conocimiento científico que existe.
Epistemónicos es en definitiva, bueno, es una fundación, ¿no es cierto? Pero en definitiva es una base de datos, un sistema de
el proyecto original fue una base de datos, pero hoy día tenemos múltiples productos, software, metodologías, proyectos que están bajo el alero de la Fundación Epistemónicos, muchos de ellos colaborativos. Entonces hoy día por eso hablamos de la Fundación Epistemónica, es una enormidad de proyectos distintos, muchos de ellos con la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, gobierno, sociedades científicas, etcétera.
Demos la página para que la gente que se quiera informar más pueda investigar más sobre esto. Es epistemónicos.org.
Y la de la fundación es más informativa, es foundation.epistemonicos.org, lo mismo, que ahí están un poco todos los proyectos. La que diste es la base de datos original.
Perfecto.
Que es un proyecto súper importante, pero uno de los muchos.
Doctor Gabriel Rada, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. No,
muchas gracias a ustedes por la invitación.
Pancho, hasta la próxima semana.
Un gusto, hasta mañana, pues.
Hasta mañana, olvida, tía. Espíritu Científico, mañana, sí, mañana, pues, 5 de la tarde, ¿no? Los miércoles.
Gran invitado.
Así es. Oye, viene Cartas Notables ahora, con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, con María José Ochea, Matías del Río, Noam Titelman, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.